Bueno, en esta mañana vamos a hablar, lo que queda de mi voz, sobre la constitución del ser humano, lo que constituye al ser humano. Por eso quisimos poner esta pregunta: ¿qué constituye al hombre? Estamos en una serie de la teología sistemática, en particular en la antropología, y la antropología bíblica es la doctrina del hombre. Pero a mí me gusta decir que es la doctrina de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque teología, por definición, es el conocimiento o el estudio de Dios. Entonces, estudiar antropología bíblica significa conocer al Dios que ha creado al hombre. Al Dios que no solamente ha creado al hombre, sino que lo crea y lo sustenta. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Esa es la gran diferencia que la Biblia presenta del carácter creador de Dios versus la idea que algunos hombres han tenido de pensar que Dios creó al hombre y lo dejó. Dios creó todo y lo dejó ahí para que la evolución y el producto natural de su comportamiento lo siga desarrollando. Los deístas son los que piensan eso. Pero esa es una mentira que insulta al carácter creador y sustentador de nuestro Dios en quien confiamos. Por eso, antropología bíblica es el estudio de Dios en la persona del hombre, lo que Dios ha hecho, lo que podemos conocer de Dios mientras conocemos al hombre definido de acuerdo con su palabra. Así que en esta mañana vamos a ir a varios pasajes bíblicos para responder a esta pregunta: ¿cómo constituye Dios al hombre? Y lo primero que quiero mencionar también es que este es un tema amplio. Hoy vamos a hablar solo de la introducción de esta constitución humana. Si el Señor lo permite, la siguiente semana se abordará el tema precisamente de cuántas partes son las que constituyen al hombre, porque hay un cierto debate, porque algunos lo ven como un cierto debate en cuanto a si el hombre está compuesto por dos partes, por tres partes, por una, quién da más, quién da menos. Pero hoy vamos a asentar el concepto o la definición bíblica de aquellos conceptos que nos permiten entender esa constitución del ser humano. Pero vamos a empezar con un pasaje en particular, y es 2 Corintios capítulo 4. Esto es solo la introducción, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Antes de hablar de todos estos componentes o antes de plantear estos conceptos bíblicos que vamos a mencionar hoy, quiero que tengamos en mente lo que Pablo está mencionando aquí respecto al hombre en el versículo 16, 2 Corintios 4, 16. Y Pablo dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este es un versículo muy importante y realmente con mucha riqueza para nosotros en muchos aspectos, ¿no? Es un ánimo recordar esta realidad: el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día, con la palabra de Dios. Pero el punto por el que quiero que hablemos de este pasaje ahora mismo es porque vean cómo Pablo está mencionando al hombre como una parte interior, el hombre interior, y una parte exterior, ¿sí? Mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día. Pablo no está trayendo alusión a alguna otra parte o alguna otra composición del hombre, sino que lo resume en estas dos características. Ahora, esto es un pasaje que nos llama mucho la atención y nos instruye mucho, pero si queremos realmente entender desde el principio cómo es que Dios ha decidido formar al hombre y qué es lo que realmente constituye al hombre, tenemos que ir al principio. Así que vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y este versículo plantea justamente o responde a esta pregunta. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De acuerdo con Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios del polvo de la tierra formó al hombre y entonces Dios sopló aliento de vida al hombre y entonces ¿qué pasó? El hombre fue un ser viviente, ¿sí? Y esto es muy particular nuevamente porque está mencionando Moisés, quien escribe el libro de Génesis. Moisés está mencionando estos dos elementos, si podemos resumir así, que fueron necesarios para que se formara este ser viviente: el polvo de la tierra más el aliento de vida de Dios. ¿Okay? Ahora bien, dicho esto, con esto en mente, estamos hablando de dos partes. Vamos ahora, el resto de esta clase, vamos a mencionar o voy a mencionar cinco conceptos bíblicos que participan en esta constitución del hombre. ¿Okay? Cinco conceptos o cinco términos bíblicos que nos permiten entender la composición del hombre. Ahora, hermanos, quiero aclarar, no estoy hablando de que el hombre está compuesto de cinco partes, ¿ok? No estoy hablando de que vamos a hablar de las cinco partes que está compuesto el hombre, no. Vamos a hablar de cinco conceptos bíblicos, cinco términos bíblicos, o cinco palabras que la Biblia utiliza en referencia a la composición del hombre. El objetivo en esta mañana es comprender el uso bíblico de estos conceptos con dos razones. La primera es para no abusar de ellos, para no abusar de los conceptos bíblicos y atribuirles ciertas características o ciertas definiciones que los autores bíblicos no usaron. Y el segundo es para no añadir a nuestro vocabulario algún otro tipo de conceptos relacionados con el ser humano. Hoy en día se habla mucho del karma, hoy en día se habla mucho del subconsciente, del ego, del yo, del super yo, de mil y un conceptos que tratan ahí de relacionar con el hombre y su composición. Entonces, por eso el objetivo es que comprendamos la manera en la que los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, mencionan acerca del hombre y su composición para usarlos también nosotros adecuadamente. Así que vamos con el primero. El primero es bastante obvio y es el que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Es el cuerpo. El primer concepto bíblico término que vamos a mencionar es el cuerpo. La constitución del hombre incluye, por supuesto, un cuerpo físico. Cuando hablamos de cuerpo, me estoy refiriendo a este cuerpo físico. Acabamos de leer ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, que el Señor sopló aliento de vida a un cuerpo físico hecho del polvo de la tierra. Y esto es un elemento importante o interesante para nosotros, porque desde la creación del hombre, Dios hizo un vínculo entre la tierra y el cuerpo físico del hombre. Hay un vínculo estrecho entre la tierra, este mundo, y el cuerpo físico del hombre. Hemos sido creados precisamente del polvo de la tierra. Ahora ahí va la pequeña capsulita médica o de biología, que seguramente algunos de ustedes recuerdan. El cuerpo humano está constituido por células, billones de células. Esas células están compuestas y funcionan gracias a ciertas sustancias que se llaman biomoléculas, las biomoléculas del cuerpo humano. Tal vez usted ha escuchado los carbohidratos, las proteínas, los lípidos o las grasas, etcétera. Esas son las biomoléculas. Y esas biomoléculas están compuestas de los elementos de la Tierra, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, ¿sí? Entonces, esos mismos elementos que podemos encontrar en otros objetos, en otras partes de la naturaleza, son mismos elementos que se encuentran en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el mismo creador de la Tierra es el mismo creador del cuerpo físico del hombre. Entonces, desde el inicio Dios hizo esa conexión, ese vínculo estrecho entre este cuerpo físico y la Tierra. Cuando hablamos de la muerte física y cuando la Escritura habla de la muerte física, en varios pasajes hace referencia precisamente a regresar a la Tierra, cuando está hablando de este cuerpo físico, a regresar al polvo de la Tierra. ¿Polvo eres? Y en polvo volverás o te convertirás. Esto no es producto de la evolución. Esto no es producto de casualidad. Es evidentemente la mano de Dios creadora poniendo estas características que vinculan al hombre. Ahora bien, este concepto de carne aparece, o de cuerpo, mejor dicho, aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con distintas palabras. Y me quiero tomar el tiempo aquí para hablar de dos de ellas. En el Antiguo Testamento hay una palabra para cuerpo o para carne que es la palabra gevillá. Gevillá es una palabra que aparece en 12 ocasiones para hablar de la vida física y de la muerte física. Vean un ejemplo breve, vamos a ir a varios pasajes, pero ya que estamos ahí en Génesis, Génesis 47, brevemente, Génesis 47, 18. Este es un ejemplo de donde aparece esta palabra gevillá. Génesis 47, 18. Dice, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Ese, justamente esa palabra cuerpos, haciendo alusión a este cuerpo físico, es esa palabra gevillá. Es decir, solamente nos queda esta vida física, es lo que están diciendo aquí a José en el contexto. Pero hay otra palabra, que es donde me quiero detener un poco más, que aparece en el Antiguo Testamento y que tiene muchas connotaciones o mucho significado y está relacionada con este concepto cuerpo. Y es la palabra carne, o bueno, en el Antiguo Testamento es la palabra basar. En hebreo es la palabra basar. Esta palabra basar aparece 266 veces solamente en el Antiguo Testamento. 266 veces. Basar, que traduce a carne. Es muy fácil de recordar. Basar, carne. ¿Qué es lo que va a asar? Carne. ¿Okay? Basar, carne. Así de fácil es aprender hebreo. Así es. Bueno. Pero es muy interesante esta palabra y quiero detenerme aquí un poco justamente para ver cómo un mismo concepto en la Escritura tiene varias connotaciones. Esta palabra basar, esta palabra carne, en el Antiguo Testamento, primero hace referencia a un familiar sanguíneo. Vean un ejemplo en Génesis 29, Génesis 29, 14. Génesis 29, 14 dice, Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Vean la referencia de Labán afirmando a su mujer, hueso mío, carne mía eres. Entonces, la realidad de esto es que este término carne hace referencia a esa relación de familiar o puede traducir a como hoy en día usamos el término sangre, ¿no? De decir, este es mi hermano de sangre o mi hermano consanguíneo, etc. Este mismo término aparece también cuando Dios presenta a Eva frente a Adán y él la ve y dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero esta palabra carne también hace referencia a la humanidad de manera colectiva. Vean en Génesis capítulo 6, el versículo 12, cuando precisamente Dios está presentando la razón por la cual va a traer juicio a la humanidad por el pecado corrompido de todos. Génesis 6:12 dice: miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, haciendo referencia a la humanidad en general, de manera colectiva. Otra connotación muy similar en el capítulo 9, el versículo 15, haciendo referencia no solo a toda la humanidad, sino a toda, a todo ser viviente. Génesis 9:15, después del diluvio, el pacto que Dios hace con Noé. Génesis 9:15, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente, de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Nuevamente ahí hablando no solamente de la humanidad, sino de todo ser viviente. El mismo concepto de carne. Pero ya que estamos ahí mismo en Génesis, nuevamente regresen a Génesis 6 y vean el versículo 3. Aquí hay otra connotación. Génesis 6, 3 dice: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El mismo concepto de carne, refiriéndose al ser humano, refiriéndose al hombre, con esta connotación de debilidad y de temporalidad, de debilidad y de temporalidad. Cuando los autores bíblicos, en este caso Moisés, utiliza el término carne aquí, está denotando que el ser humano es débil y tiene temporalidad, que es lo que está resaltando aquí. Ahora, noten cómo se está refiriendo en este mismo versículo no solamente a la parte física, sino a toda la composición del hombre. ¿Por qué? Porque dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La pregunta es, ¿el hombre solo es carne? ¿Solo es materia? No. Justamente vimos desde Génesis 2 que él sopló aliento de vida. Vimos también en 2 los Corintios 4, hay un hombre interior, una parte interior. Pero Moisés está utilizando este término carne para denotar esa temporalidad, esa fragilidad del hombre. Muy bien, esa es la importancia del término basar aquí en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento también aparece este concepto de cuerpo o de carne, y la palabra en griego en el Nuevo Testamento es la palabra soma. La palabra soma. Nuestro español está pintado de muchos conceptos griegos, ¿sí? Seguramente usted ha escuchado el término somático, por ejemplo, o psicosomático, que se escucha hoy mucho en día. Esa palabra soma literalmente significa cuerpo y se refiere también al cuerpo físico, por ejemplo, Romanos capítulo 8, el versículo 11, aquí se refiere específicamente al cuerpo físico. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Entonces, esta palabra soma, refiriéndose a cuerpo físico. Ahora, también refiriéndose de manera colectiva a toda persona, ahí mismo en Romanos capítulo 12, versículo 1, muy conocidos por todos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien, hablando también de esa denotación de cuerpo físico, de una manera colectiva, incluyendo a todas las personas. Y evidentemente hace referencia a este término cuerpo o soma a la naturaleza caída, a la parte carnal del hombre. Aquí mismo en Romanos, el capítulo 6, el versículo 6. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y lo que hemos dicho y vemos en toda la instrucción para la iglesia en el Nuevo Testamento, seguimos como creyentes con esta carne, con este cuerpo físico, y es en este cuerpo físico donde está ese deseo, ese interés por seguir pecando. Seguimos batallando con este cuerpo de carne, con este cuerpo que ha sido corrompido, que ha sido afectado por el pecado, que por eso es que seguimos pecando, seguimos amando nuestro pecado, seguimos batallando en frenarlo. ¿Cómo se ve esto en la realidad? En frenar nuestras palabras, en frenar nuestras actitudes, nuestros gestos para no ofender cuando pensamos algo incorrecto, etc. Esa es la realidad, seguimos batallando en frenar este cuerpo de carne que está corrompido por el pecado. Y esa es la referencia que aquí los autores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablan respecto al cuerpo. Ahora, este cuerpo físico, el entendimiento del cuerpo y del concepto del cuerpo en el aspecto material, ha sido atacado a lo largo de la historia por muchos pensamientos filosóficos. Por poner un ejemplo, Platón, el gran filósofo Platón, quien pregonó esta idea de decir es que la materia es mala y el alma es buena, y de ahí surgieron diversas ideas de pensar que Dios no podía ser el autor de lo material porque Dios es bueno, entonces ¿cómo Dios pudo haber creado lo material? Y luego viene más adelante Sócrates, que pensaba que el cuerpo físico, que esta carne física, era una prisión para el alma y que el alma necesitaba ser liberada porque estaba aprisionada ahí. Más adelante en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pensamiento del gnosticismo, que no podía conciliar cómo es que pudo haber habido resurrección. ¿Cómo es que, en primer lugar, Jesús pudo haber sido 100% Dios y 100% hombre? Imposible. ¿Y cómo es que pudo haber habido resurrección? ¿Cómo es que eso puede ser real? Bueno, pensamientos completamente erróneos, alejados de la realidad de nuestro Dios. Hoy en día el hinduismo, el budismo, tienen ideas muy místicas sobre la carne, sobre la materia, el cuerpo físico. Piensan, algunos de ellos argumentan que son ilusiones, que la materia es realmente una ilusión que crea el alma, etcétera, etcétera. Pensamientos obviamente irracionales. Pero la visión bíblica del cuerpo humano contrasta marcadamente con cada una de estas filosofías no bíblicas. Lo contrasta definitivamente. Y la realidad nuevamente es de que Dios ha puesto en el hombre esta parte humana para enseñarnos muchas cosas, hermanos. Aún este cuerpo físico nos enseña muchas realidades de nuestro Dios. Obviamente está afectado por el pecado, lo sabemos. Este cuerpo se enferma, se debilita. Este cuerpo se entristece en ocasiones, se deprime, se enoja, etcétera. Pero definitivamente es la oportunidad en la que podemos conocer atributos de Dios que no conociéramos gracias a esa realidad. No podríamos ver la mano protectora de Dios al concedernos salud. No podríamos ver la misericordia de Dios ante diversas situaciones de la vida donde se hace palpable. No pudiéramos ver la justicia de Dios también. Y no pudiéramos acercarnos a la eternidad si este cuerpo no se enfermara, debilitara y muriera. Entonces, esa es la realidad de la composición de nuestro cuerpo con esta parte material. Ahora, otra realidad del cuerpo que quiero mencionar es que este cuerpo también va a ser resucitado. este cuerpo físico, esta carne física que está afectada, que va a morir físicamente, también va a ser resucitada. Y esa es la esperanza del creyente. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Dice el versículo 1. Después de que Pablo en el versículo 16 habló de ese hombre interior y ese hombre exterior, en el capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando está hablando de ese tabernáculo, en el versículo 1, está refiriéndose a este cuerpo físico, que es temporal, que va a ser destruido. Pero cuando está hablando en el versículo, en la siguiente parte del versículo 1, tenemos una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos, está hablando también de un cuerpo físico, de esta misma carne, pero se está refiriendo al cuerpo glorificado, aquel cuerpo que va a ser resucitado, que describe evidentemente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando está hablando del rapto, y cuando está diciendo que aquellos creyentes que murieron, que durmieron, primero serán resucitados. Se está refiriendo a la resucitación ¿de qué? De este cuerpo físico, pero glorificado. Y que después los que vivamos aquí seremos arrebatados juntamente con este cuerpo, pero este cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Transformado por qué? Por un cuerpo físico glorificado, para que donde esté el Señor Jesucristo, ahí estemos eternamente con Él. Amén. Entonces, Él ha constituido este cuerpo físico material también con ese propósito de reflejar la resurrección que veremos eternamente, o que disfrutaremos eternamente con Él, aún en este cuerpo físico. La resurrección no es solo para los creyentes, también es para los inconversos. Apocalipsis capítulo 20 plantea esa misma realidad en el juicio del gran trono blanco. Aquellos que rechazaron activamente al Señor en su vida serán resucitados, pero ahora con cuerpos, obviamente, con cuerpos incorruptibles, pero cuerpos, o digamos, cuerpos físicos incorruptibles, para eternamente ser atormentados en el lago de fuego, para ser juzgado por sus obras. Es esa misma corrupción, pero obviamente para juicio, no para alabanza y gloria como los creyentes. Este cuerpo, esta carne, definitivamente es un elemento muy presente en la constitución del ser humano, y este concepto o estos conceptos que aparecen en la escritura para carne o para cuerpo son evidentemente importantes de definir y de entender en su contexto. Vamos con el segundo concepto. El segundo concepto es el concepto de alma. El concepto de alma. Este es otro aspecto importante de la naturaleza del hombre y de su composición. En el Antiguo Testamento, la palabra en hebreo para alma es la palabra nefesh. Nefesh. Aparece 750 veces esta palabra alma o nefesh. 750. Y nefesh se refiere frecuentemente a una persona en su totalidad, como un ser viviente. Y esto es muy particular porque generalmente nosotros hablamos del alma para referirnos solo al hombre interior, a la parte interior, ¿sí? La parte inmaterial, espiritual. Pero en algunos textos del Antiguo Testamento y aún del Nuevo, vemos una referencia de alma para hablar de la totalidad de la vida del hombre. Veamos un ejemplo en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 19. Éxodo 4, 19 dice: Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Algunas traducciones aquí traducen han muerto todos los que procuraban tu vida, y algunos otros, tu alma. La palabra en el original es esa palabra nefesh, para alma, ¿sí? Era Éxodo 4:19, ¿okay? Entonces, vean cómo aún en nuestras traducciones aparecen otros conceptos intercambiables para nefesh, para alma. Alguna de nosotros dice muerte, otros dice vida, y otros literalmente lo traducen como alma. También hay lugares donde este concepto nefesh tiene un sentido menos amplio y es el más usado para referirse a esa parte inmaterial o interna del hombre, ¿sí? Y hablar obviamente de lo que está adentro de la carne, lo que está adentro de este cuerpo físico. Ahora, voy a pasarme al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el equivalente de nefesh es la palabra psuche. Y esta palabra psuche aparece 110 veces, lo primero, y es de donde hoy en día viene el concepto psique y de donde viene psicología, que en nuestro español ya no se acentúa esa P, sino decimos psicología. Y esto es muy interesante, antes de hablar del término griego aquí, porque cuando en el siglo pasado comienza a desarrollarse esta disciplina de la psicología, nace precisamente con ese término, por decir que la psicología es el estudio del alma, y por querer atribuir al comportamiento del hombre, verlo como los asuntos del alma, y entonces querer de alguna manera ayudar o de alguna manera proveer un auxilio al hombre y su comportamiento, sus emociones, sus pensamientos, etc. De ahí nace la psicología. Ahora, lo cierto es que hoy en día lo que se conoce por psicología es aún completamente depravado, aún más y más depravado de que la idea que inició. ¿Por qué? Porque hoy en día tratan de que el comportamiento del hombre, tratan de justificar que el comportamiento del hombre siempre está ligado al cuerpo físico. Es un problema neurológico, es un problema del cerebro, hay un desbalance, etcétera, etcétera. Y tratan de verlo por ese lado. Ya ni siquiera pensar en ayudar al alma, como era lo que originalmente expresaban. Bueno, de inicio a fin, esto es altercar contra Dios. Porque la única ayuda para el alma del hombre viene solamente de su Creador. Y viene solamente de su palabra que convence el alma. El Salmo 19 dice esa realidad. La palabra de Dios es la que convence al alma, la que transforma, la que cambia al alma. No es necesario ningún otro tipo de ayuda externa para eso. Ahora bien, en el Nuevo Testamento quiero que veamos algunas denotaciones de este concepto de alma. Y lo primero en Romanos capítulo 13, regresando a Romanos, Romanos capítulo 13 nuevamente marca esta realidad de que habla para toda persona o que aplica para toda persona el concepto de alma. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿sí? Ahora vean otro versículo en Juan capítulo 12, versículo 25. Juan capítulo 12, 25. Y esto es muy importante porque lo relaciona con nuestra salvación. Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Vean también cómo es este concepto de alma en nuestra traducción, como vida aparece. El que ama su vida, literalmente sea el que ama su alma, la perderá. Pero, ¿qué dice? Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nuevamente este concepto de alma, incluyendo toda la esencia de la persona, toda la composición de la persona, pero sobre todo referido a la necesidad de la salvación. Vean otro más, los tres siguientes son muy claves, hermanos. Vean el versículo 27, Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 es un pasaje muy conocido. Y vean cómo el concepto de alma está ligado al intelecto o a nuestra forma de pensar. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Dónde está la palabra alma aquí? En espíritu, muy bien, en espíritu, ¿sí? Es esa palabra sujé. Y hace referencia a que, o la exhortación es a que los creyentes estén en un mismo espíritu, ¿qué significa? O en una misma alma, ¿qué significa? En un mismo pensar, un mismo pensamiento, ¿sí? Haciendo alusión a esa parte intelectual. Ahora, vean el segundo que les quiero remarcar aquí, Efesios 6:6. Efesios 6:6. Este concepto de alma haciendo una conexión hacia el intelecto, y ahora Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo aparece ahí el concepto? Sujé. De corazón, haciendo la voluntad de Dios, ¿ok? Ahora, este concepto de alma relacionado con la voluntad, con hacer la voluntad, con buscar, en este caso, la voluntad de Dios. Intelecto, voluntad, y nos falta uno más. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 34. Marcos 14, 34. Palabras de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste. El alma refiriéndose a las emociones. Intelecto, voluntad y emociones. Esas tres realidades descritas con una misma palabra, con la misma palabra, la palabra alma aquí en el Antiguo Testamento. Evidentemente, el alma es el concepto que comúnmente lo enlazamos para referirnos a ese hombre interior, ¿sí? A referirnos a aquella parte inmaterial que cuando nuestro cuerpo físico muere, esa alma, ese hombre interior va inmediatamente con el Señor, es la promesa que tenemos como creyentes, y que finalmente esa alma será unida con ese cuerpo resucitado en la glorificación. Muy bien, ahora vamos con el tercero. Los siguientes me voy a ir un poco más rápido, me tenía que detener un poco más en estos dos, pero vamos con el tercero, que es el más obvio tal vez, espíritu. Ya dijimos cuerpo, ahora decimos, hemos dicho alma, ahora vamos a hablar de espíritu. Y espíritu también hace referencia, sobre todo, a esa parte inmaterial del hombre. Este término espíritu en el Antiguo Testamento es todavía más amplio, es la palabra ruaj, Eso es espíritu, que literalmente traduce como soplo o como aliento. Incluso, lo sabemos, es el mismo término que aparece para el mismo término que aparece para el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, este concepto de Espíritu. Pero en relación con los seres humanos, con el hombre, Ruaj también hace referencia a toda persona. Y vamos al Salmo 31 primero, porque en esto quiero hacer una aclaración importante para nosotros. Salmo 31, versículo 5. Dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este es un salmo, por cierto, mesiánico. Esas fueron las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿cuándo? En la cruz, cuando estaba en la cruz, justamente dijo eso. Esto mismo que muchos años atrás el salmista había escrito. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ahora, vean en Ezequiel 21. Ezequiel 21, versículo 7. Aquí aparece otra vez este término. Ezequiel 21, 7. Y dice: cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú?, dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu, ahí está, y toda rodilla será débil como el agua, y aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Está hablando de manera colectiva, ¿sí? Por eso está poniendo ejemplos, todo, toda mano y todo. Todo esto, todo espíritu, etcétera. Al punto que quiero llegar aquí con esto es lo siguiente. Todo ser humano todo hombre, de acuerdo con la definición que tienen los o que usan los autores bíblicos, tienen espíritu, ¿sí? O utilizan este concepto de espíritu para referirse a esa parte inmaterial. Y esto aplica para todo hombre, incluso para el inconverso. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Por lo siguiente. Hace unas décadas atrás hubo un teólogo en nuestros círculos evangélicos que defendía la postura de que los únicos que tenían espíritu, que tenían cuerpo, alma y espíritu, así lo dividía él, eran los creyentes, en decir, bueno, es que el hombre natural tiene solo cuerpo y alma, pero el creyente, cuando el Señor lo salva, entonces entra el Espíritu en él. Y entonces, de ahí surge este concepto de vida espiritual y decir que, bueno, es que el creyente sirve en espíritu, ¿no? Sirve a otros en espíritu y adora en espíritu y estudia la palabra en espíritu, etc. De ahí viene que de repente en nuestro lenguaje cotidiano decimos y mi vida espiritual y mi vida secular y mi vida laboral, mi vida familiar, pues ¿cuántas vidas tiene usted, hermano? ¿Sí? Entonces, esto es un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque número uno, evidentemente es cierto cuando el creyente, cuando el Señor salva a una persona, el Espíritu de Dios entra y mora en el creyente, pero esto no es una mezcla en esta composición que estamos hablando del ser humano. Es el Espíritu de Dios que obviamente le controla, es el Espíritu de Dios que habita en él, que ha sido sellado, como dice en 2 Corintios capítulo 5, las arras de nuestra salvación, es el Espíritu de Dios, que ya no vive en templos hechos de manos humanas, ahora habita en su iglesia, en cada uno de los creyentes, eso es cierto. Pero esto no significa que entonces los inconversos en su composición humana están incompletos. ¿Sí me explico? No es ese punto. El problema está justamente en cómo ver este concepto de espíritu. Ahora, hermanos, esto es muy peligroso porque pensar que que el creyente vive en el Espíritu y el Espíritu solo referente al asunto espiritual, entonces eso nos hace muy separatistas. Y entonces, bueno, soy cristiano, sí, leo mi Biblia, oro, cuando vengo a la iglesia, estoy viviendo en el Espíritu. Pero de manera secular eso es algo aparte. En mi trabajo eso es algo aparte, en mi familia eso es algo aparte, con mis amistades eso es algo aparte. No, el cristianismo es integral, es Cristo precisamente impactando todas las áreas de mi vida. Es el Espíritu Santo controlándome en todas las áreas de mi vida. Entonces, esa es la realidad o la importancia de hacer énfasis en esto. Estamos hablando solo de conceptos. No podemos atribuirle a los conceptos ciertas características únicas o específicas de esto. Ahora, en griego, en el Nuevo Testamento, esta palabra espíritu, que es ruaj en hebreo, es la palabra neuma. Neuma. Cuando estudiamos juntos la doctrina del Espíritu Santo, recordarán, es la neumatología. Perdón. La neumatología. Si usted recuerda, obviamente la neumatología se refiere al estudio del Espíritu Santo, es este mismo término, ¿sí? Y que significa básicamente lo mismo que en el Antiguo Testamento, ¿sí? Aliento, soplo, espíritu, etc. Si usted se enferma del pulmón, el médico especialista que atiende el pulmón es un neumólogo, ¿ok? Neumólogo, ¿por qué se llama neumólogo? Precisamente viene de neuma, del mismo término, aliento, soplo, ¿sí? Que es lo que ocurre en nuestra respiración. Griego, neuma es el concepto en griego. Muy bien, ahora veamos algunos aspectos brevemente aquí donde aparece este concepto en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vean el versículo 9. Dice Romanos 1, 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahí está otra vez presente este concepto de espíritu. Vean otro ejemplo en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Hablando, utilizando este término pobre de espíritu, hablando de esa disposición, de esa actitud, de esa intención del corazón por la humildad. Y vean cómo el Señor Jesucristo utiliza ese concepto de espíritu, esa voluntad de tener una actitud de humildad. Entonces, vean nuevamente cómo el concepto de espíritu, y este ejemplo en Mateo 5 es perfecto para ver cómo de alguna manera es intercambiable con el concepto de alma. ¿Sí? Fácilmente es intercambiable con el concepto de alma, el concepto de espíritu. Básicamente, la palabra espíritu, la palabra alma, en muchas ocasiones en la Escritura, están utilizándolo de manera intercambiable. Podríamos usar alma o podríamos usar espíritu, ¿cierto? Si leyéramos Mateo 5:3 y el Señor hubiera dicho, bienaventurados los pobres en alma, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿se entendería la misma idea? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la parte del hombre interior, donde está involucrada nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, que sería en este pasaje en particular. ¿Okay? La mente también, sí, pero vamos a hablar de uno más antes de llegar a ese, y es corazón. Ese es el cuarto concepto, ¿ok? Corazón, ya dijimos cuerpo, alma, espíritu, y ahora vamos a hablar de corazón. La Biblia dice mucho y habla mucho del corazón, no del corazón físico, no del órgano físico, sino del corazón como el centro de control de una persona, el corazón como el centro de control del hombre, la sede de los pensamientos, de las actitudes, de las motivaciones, de las acciones. La palabra en hebreo para corazón es la palabra lev o levav, también lo traducen así, lev o levav. Y aparece muchas veces, 598 veces aparece lev, y levav 252, o sea, mucho habla la escritura del corazón. Algo muy interesante es que, y acercándome a la pregunta con respecto a la mente, en el libro de Proverbios, vamos brevemente a Proverbios ahí, saliéndome un poco de mis notas, que ahorita se me vino a la mente. Proverbios, todo el libro de Proverbios, pero en particular vean desde el versículo 1, del capítulo 1, perdón. Podría ser casi intercambiable en todo el libro de Proverbios el concepto corazón por el concepto pensamiento o mente, en la conexión que apunta a eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es de lo que sale, de ese centro de control. Vean en Proverbios capítulo 1, versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? La conexión de la sabiduría para responder temerosamente a Dios es en una transformación del pensamiento. Oirá el sabio y aumentará el saber. La necesidad de una transformación del pensamiento. Ahora vean en Proverbios capítulo 6, versículo 18. Este es el que queda más claro. Proverbios 6, 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Dice desde el 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón es ese centro de control de donde vienen nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones. Ahora, en el Nuevo Testamento, el término corazón o la palabra en griego para corazón es la palabra cardía. Cardía. Nuevamente, nuestro español está pintado de muchos conceptos griegos, ¿sí? Si su corazón físico se enferma, usted va a ir con un cardiólogo, de ahí viene, ¿sí? De ahí viene. Usted va a ir con un cardiólogo, ¿sí? Para los desamores no, pero para un asunto físico sí. Bueno, vean cómo en el Nuevo Testamento entonces remarca esta realidad con el concepto de corazón. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 4. Mateo capítulo 9, versículo 4. Vean cómo hace esta pregunta retórica el Señor. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Vean cómo no dice: ¿Por qué no piensan mal en su cerebro? ¿Sí? Va justamente a un asunto del corazón. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Vean esa intencionalidad del intelecto, esa conexión con el intelecto. Ahora vamos a Mateo capítulo 6. A ver, creo que confundí aquí la cita. Ahorita llegamos a ahí. Perdón, Lucas capítulo 6, con razón. Lucas capítulo 6, Versículo 45, nuevamente el Señor Jesucristo está desarrollando este concepto de corazón como el centro de control. Lucas capítulo 6, versículo 45, dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuevamente haciendo alusión a que del corazón es donde sale absolutamente todo, ¿sí? Del corazón es de donde sale esa emoción, esa voluntad, ese intelecto. Nuevamente, el corazón entonces es distinto al alma, el corazón entonces es distinto al espíritu. No, estamos hablando nuevamente de otro concepto más que está describiendo esa misma realidad. ¿Sí? Es completamente intercambiable este concepto del corazón. Evidentemente, el utilizar esta idea o este término corazón viene con un aspecto cultural desde el inicio, básicamente, de la humanidad. ¿Sí? Al saber que el cuerpo físico necesita del corazón para poder vivir, entonces la mejor manera de relacionar conceptualmente ese centro de control de nuestro ser es hablar de un corazón, ¿sí? Pero obviamente no estamos hablando del corazón físico, ¿no? Estamos hablando del alma, estamos hablando del espíritu, del hombre interior, en pocas palabras. Solamente un término intercambiable, completamente intercambiable. Ahora, voy a mencionar esto, que alguna ocasión llegué a escuchar, hay personas que dicen o que han llegado a pensar, bueno, y si a hoy en día con el avance tecnológico yo llego a necesitar un trasplante de corazón y me trasplantan ese corazón, entonces el Espíritu Santo ya no va a estar en el nuevo corazón o algo. Bueno, realmente, otra vez, no estamos hablando de un asunto físico, ¿sí? Ni algo en conexión ahí. Estamos hablando de lo no físico. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Así es, así es. Entonces, esto es algo maravilloso. Ver cómo el Señor ha hecho esa parte no física. Y quiero aprovechar para aclarar aquí lo siguiente. Esa parte no física que ha hecho el Señor en nuestro cuerpo, de lo cual estamos constituidos, tiene una conexión muy compleja, muy cercana con la parte física. Lo vimos ahí mismo cuando leímos en Marcos 14, lo leemos también en Juan 11. Nuestro Señor Jesucristo se entristeció y lloró. Cuando nuestro corazón se entristece, cuando nuestra alma, espíritu se entristece, el término que queramos usar, nuestro cuerpo físico va a expresar ese tipo de tristeza. Cuando la intención de mi corazón es de amargura, es de rencor, es de enojo, mi rostro lo va a reflejar, mis palabras evidentemente lo van a expresar, mis acciones obviamente los van a conllevar, etc. Esa es la complejidad que podemos ver, la estrechez que podemos ver en esta constitución del cuerpo, cómo Dios ha creado esta parte inmaterial conectada completamente con la parte física. Y hermanos, esto es de mucho ánimo porque necesitamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es precisamente la dirección, lo que nos trae la dirección, aún para asuntos físicos, aún para asuntos de este cuerpo que ha sido creado del polvo de la tierra, ¿sí? En la manera en la que respondo, que expreso, que actúo, que lo cuido, que pienso en función de este cuerpo físico. Todo apunta a esa realidad. Y por último, hablemos de el quinto concepto es el concepto de conciencia. Hablamos de cuerpo, hablamos de alma, de espíritu, hablamos de corazón y ahora es conciencia. Conciencia. La conciencia también es un concepto que aparece en la Escritura, Pero en particular este término conciencia, aquí está algo muy interesante. El término conciencia como tal no aparece en el Antiguo Testamento. No hay una palabra en el Antiguo Testamento para el concepto de conciencia. Entonces, los autores del Antiguo Testamento, ¿cómo describen la conciencia? ¿Con qué términos describen la conciencia? Con alma, con espíritu, con corazón, con pensamientos, con mente, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, la conciencia es la facultad de evaluar moralmente respecto a lo correcto y a lo incorrecto. Repito, la facultad que Dios ha dado al hombre de evaluar moralmente con respecto a lo correcto y con respecto a lo incorrecto, con respecto al bien y con respecto al mal. Piense lo siguiente, ¿cuándo fue la primera vez que el hombre sintió vergüenza? Cuando pecó en Edén. Muy bien, Génesis capítulo 3. ¿Sí? Sus ojos fueron abiertos y lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos, sintieron vergüenza. ¿Y qué hicieron? Tratar de cubrir, ¿sí? Cubrirse y esconderse. Esconderse de la presencia de Dios. ¿Sí? Esto es un ejemplo de la conciencia que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque evidentemente el hombre se estaba intentando de esconder de Dios porque sabía que había hecho mal, sabía que había faltado en lo incorrecto. Y esto es obviamente una realidad que vemos en Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Está hablando del hombre natural, recuerden, justamente unos versículos atrás, Pablo acaba de hacer una descripción antropológica clara del hombre natural, ¿sí? Toda la perversión donde estábamos ahí nosotros, hermanos, antes de venir a salvación. Y sigue hablando en esta descripción. Entonces dice que la ley de Dios ha sido escrita en el corazón del hombre y precisamente dando testimonio a su conciencia. Siempre me gusta usar esta imagen que he escuchado también antes, de que la conciencia es como si fuera una caja. ¿Sí? Una caja. Y en esa caja sí o sí está escrita la ley de Dios. La ley de Dios está escrita en esa caja llamada conciencia. El hombre natural, el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo para Dios. El hombre sabe, número uno, que Dios es veraz. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros en nuestro español le ponemos ese hay, pero en el original no dice hay. Dice el necio en su corazón no a Dios. A Dios le dice que no. Es necio porque trata de pensar que no hay Dios, pero él sabe en esa ley que Dios ha escrito en su corazón y obviamente confirmado por el testimonio de la revelación general en la creación, él sabe que Dios existe. Él sabe que está pecando contra Dios cuando hace algo en contra de la ley. Eso es en la conciencia, eso está ahí en la conciencia, lo que Pablo nos está explicando aquí, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Ahora, algo muy cierto con esta conciencia es que esta conciencia necesita ser informada. Por eso es el ejemplo de la caja. ¿Qué estamos poniendo en esa caja? ¿Con qué estamos llenando esa caja de conciencia? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué pensamiento? ¿Con pensamiento del mundo, pensamiento secular, con lo que la ciencia dice, la psicología, etcétera, sobre el hombre, sobre el mundo, o con la palabra de Dios? Y si esta conciencia está siendo informada con la palabra de Dios, entonces esa conciencia me va a advertir sabiamente. Por eso es que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Sabiduría no es más que un conocimiento de la palabra de Dios acompañado de un discernimiento. Eso es sabiduría. Un hombre sabio es aquel que discierne con base en la palabra de Dios. Ese es un hombre sabio. Ese es un hombre sabio. Y es en términos de conciencia, cuando la conciencia está llena, saturada de la palabra de Dios, eso me ayuda, obviamente, a decidir lo correcto y lo incorrecto con base en la palabra de Dios. Nuevamente, ¿a qué parte de la composición del hombre pertenece esa conciencia? Estamos hablando del hombre interior, ¿sí? Aquí menciona Pablo el término corazón, pero podemos hablar de alma, podemos hablar de espíritu, etc. Son términos completamente intercambiables en esto. Y ahora, la realidad de esto y la necesidad de entender estos conceptos en este amplio y corto panorama bíblico, porque obviamente hay muchísimos pasajes que nos permiten profundizar en cada uno de ellos, es nuevamente para darnos cuenta, hermanos, de que al final de cuentas estos conceptos llegan a ser muy intercambiables cuando hablamos del aspecto interior. Y esto es necesario para nosotros como iglesia tenerlo claro, porque hoy en día también tratan de decir, bueno, si el cuerpo físico se enferma, yo voy con el médico. Si mi espíritu se enferma, yo voy a la iglesia, voy a la palabra, voy al Señor. Pero si mi alma se enferma, entonces tengo que ir a algo más. Tengo que ir a la psicología para que me ayude a tratar mis emociones, para que me ayude a pensar mejor, para que me ayude a hacer las cosas con voluntad, etc. Y ese es el engaño o la tentación que la iglesia hoy en día tiene. El pensar que la palabra de Dios no es suficiente, por querer tomar estos términos y atribuirle cuestiones características o particulares. Pero esto es más esperanzador. Y aparte de que es verdad que la palabra de Dios trae dirección nuevamente a todo lo que tiene en sí la composición del hombre. Y quiero terminar con esto, hermanos, y irnos con esta idea. Número uno, tenemos una identidad completa en Cristo. Él nos ha creado y todo lo que compone el ser nos da esa identidad completa en nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que nos constituye a nosotros, lo constituyó a Él. Él también tuvo una parte interior, tiene una parte interior y una parte exterior. Él ya tiene ese cuerpo glorificado que nosotros vamos a recibir. Número dos, toda constitución de nuestro cuerpo físico es un instrumento de adoración a Dios. Toda constitución de nuestro cuerpo, de nuestro ser, es un instrumento de adoración a Dios. Mi cuerpo físico, por supuesto, pero también, o desde luego, el hombre interior, ¿sí? En cómo estoy llenando esa caja de conciencia con la palabra de Dios, cómo en mi corazón esos pensamientos, esos anhelos, esos deseos por medio de la palabra de Dios están siendo cambiados hacia los de Él. Y por último, hermanos, yo les animo nuevamente a pensar en qué complejo es el ser humano y qué grande es nuestro Dios. Esto es un asunto meramente de recordatorio de alabanza y gloria a nuestro Dios, por ver qué complejos somos. El mundo trata de reducirlo, de hacerlo todo más fácil, de hacerlo todo ver como simple, 2 + 2 = 4, hacerlo todo ver como dependiente de la materia y lo físico. Pero todo esto es complejo. ¿Y qué grande es nuestro Dios? ¿Qué complejo es el ser humano y qué grande es nuestro Dios? Quien nos ha creado y nos sustenta por sobre todo. ¿Amén?
Amén.
Vamos a orar y si hay alguna pregunta podemos hacerlo. Padre, te alabamos y queremos exaltarte por tu grandeza precisamente. Gracias, Señor, porque tú has puesto complejidad en el hombre y esto es una evidencia de tu carácter creador, de tus perfecciones y, Señor, de la dependencia que necesitamos de ti. Gracias, Padre, por este tiempo juntos a la luz de tu palabra. Concédenos la gracia de seguir conociendo acerca del hombre a través de tu palabra y que al final de cuentas nos lleva a conocerte más a ti. Permite, Señor, que toda nuestra vida sea un instrumento de adoración a ti. Aún el cuidar nuestro cuerpo físico, aún el alimentar nuestras mentes de cosas externas, permite que la prioridad siempre sea tu palabra y que esto se vea reflejado en una vida de adoración a tu nombre. Sigue glorificándote el resto de este día en nuestras vidas y gracias por el privilegio que nos das de estar juntos en este día domingo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.